Gracias, señor presidente. Y bueno, para hacerle un homenaje a la diplomacia cubana, también me referiré al pollo del arroz con pollo. Quisiera comenzar por un punto que consideramos medular, y es que usted en su explicación hizo un poco referencia a la resolución 26/9, a algunas de sus disposiciones e incluso se refirió a su interpretación sobre la diferencia entre la parte preambular y la parte operativa de la resolución. Y yo solo quisiera leer textualmente el párrafo operativo número 1 de esa resolución, que decidió establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, que es este grupo, sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, cuyo mandato será elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo que considero que queda muy claro en el primer párrafo operativo de esa resolución cuál es el mandato de este grupo de trabajo. Si quizás tuviéramos una interpretación diferente sobre qué empresas o qué ámbitos debiéramos regular, habría que crear otro grupo de trabajo y el Consejo de Derechos Humanos debería aprobar otra resolución para dar un mandato diferente. Nuestra postura clara es que el mandato de este grupo es elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas y no un instrumento de otro carácter. Ese es el principal argumento para defender nuestras propuestas con relación al artículo 3. Por otra parte, también quisiera hacer un comentario general referido a que muchos hemos usado en nuestros argumentos la dicotomía entre lo político y lo jurídico. Creo que es imposible separar hoy lo político de lo jurídico. Cualquier norma jurídica responde a consideraciones políticas y viceversa también ocurre. Es imposible en nuestra concepción poder separar ambos elementos. Con respecto al artículo 3, nuestra propuesta particular, sobre todo escuchando con mucha atención la explicación brindada por la Delegación de México, la cual nos parece fundamentada y que tiene elementos que consideramos, no tenemos dificultad en aceptar la importancia de referirnos a las business activities, solo que estas business activities deben estar bien acotadas a quién será el sujeto de estas business activities, por lo que nuestra propuesta en el artículo 3.1 es incluir all business activities of transnational character and other business activities. Y creo que si incluimos other business activities, y ahí pudiera estar cubierta la preocupación tanto de México como de Panamá sobre la inclusión de las empresas que tienen carácter nacional. Porque esta formulación no sería excluyente, solo que se concentraría en primer lugar en las actividades de carácter transnacional, que es el mandato de este grupo de trabajo. También quisiéramos decir que es claro, no hay dudas de que si bien no podemos decir que haya diferencia entre las violaciones de derechos humanos que pueden cometer empresas de carácter nacional y otras de carácter transnacional, como todos conocemos, las empresas de carácter transnacional tienen un mayor poderío económico, en muchas ocasiones mayor explotación de los recursos naturales, mayor número de violaciones en la cadena de valor y en la cadena de producción, desde productos o empresas cuya casa matriz están en América y tienen otras empresas donde la manufactura se realiza en Sri Lanka, por poner un ejemplo. Hechos de extorsión, hechos de corrupción, creo que son claras el poderío económico que han tenido empresas de este carácter para poder someter a poblaciones enteras. El caso de Chevron en Ecuador es un ejemplo muy claro, para mantener estas violaciones durante años y que no hubiera rendición de cuentas ni reparación a muchas de las víctimas. Por eso creemos que esta fue la lógica que motivó al Consejo de Derechos Humanos a referirse a empresas transnacionales en primer lugar. En relación con el propio artículo 3, en el párrafo 3.2, no tendríamos dificultades para aceptar la propuesta realizada por Panamá, solo para incluir una referencia a los derechos humanos en la primera línea, solo que no haciendo alusión a responsibilities, sino obligations, como hemos dicho en varias partes del texto. En ese mismo párrafo, en la primera línea, después de obligations on, quisiéramos incluir transnational, la palabra transnational, business enterprises. No es ahí, es al inicio del párrafo. Y con respecto al párrafo 3.3, como dijimos también en la parte preambular, estamos de acuerdo con que se mantenga el término intergubernamentalmente reconocido, debido a, como ya explicamos previamente, para que los derechos humanos sean reconocidos como tal y tengan carácter universal, deben estar reconocidos, consignados, acordados en documentos, instrumentos internacionales de diferente naturaleza y carácter, porque si nos referimos a derechos humanos de manera abierta, corremos el riesgo de que cada persona, cada Estado, tenga su propia interpretación de lo que son los derechos humanos y creo que funcionaríamos en total anarquía. De ahí la importancia que los derechos humanos, para ser reconocidos como tal, deben estar claramente consignados en documentos internacionales de diferente naturaleza. Gracias.
Agradezco.